Marcos capítulo 8. Las últimas dos semanas estuvimos estudiando el Evangelio de Marcos, Marcos 7, tuvimos a Carlos invitado y Carlos estuvo compartiendo esos dos capítulos, ese capítulo. Hoy día vamos a ver la mitad del capítulo 8 de Marcos. Pero antes de empezar, quiero contarles una ilustración, una anécdota. Una anécdota que uno se queda grabado en su mente. ¿Y cuál es esta anécdota? ¿Qué cosa fue lo que ocurrió? Tenía 9 años, vivía en la calle Alcanfores, en una quinta donde hoy día hay un hotel. Y recuerdo que era verano, en el edificio de Tarata, en ese que se cayó con la bomba, había un local deportivo, La Pluma de Oro. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Alguien se acuerda de eso? Y como era niño en vacaciones, me metí al local de La Pluma de Oro y me ponía a ver las pelotas, los chimpunes, y conversaba con los vendedores, y era muy amigo de ellos. Al igual, había un muchacho como de 14, 15 años, que también siempre estaba en La Pluma de Oro, y yo era amigo de él, éramos muy buenos amigos. Siempre conversábamos, compartíamos, y de cosas por el niño. Yo era niño, al ser él una persona mayor, un niño de 9 años, un muchacho de 15 años, lo veía todo un hombre grande, y me gustaba estar con él, porque me explicaba las cosas. No tenía ningún hermano mayor que fuera hombre, mi papá no me daba mucha importancia, estaba muy ocupado siempre. Pero ¿qué ocurrió? Ese día, mi hermano Carlos estaba en la casa llorando desconsolado, diciendo, ¿qué le han hecho a mi hermanito? ¿Dónde está mi hermanito? ¿Por qué no viene mi hermanito? Y yo me olvidé por completo la hora que era. Entonces, de La Pluma de Oro, cerraron el local, y con este muchacho me dijo, te acompaño a tu casa. Alguien me está llevando a la casa, y mi mamá echa una energúmena. Fue y enfrentó al secuestrador de su hijito. Y de un cachetadón lo tumbó el piso. No le vas a poner un dedo encima, mi hijo degenerado. Y me agarró. Yo no sabía qué pasaba, no sabía ni qué hablaba, ni siquiera sabía el significado de la palabra degenerado. Este chico fue a su casa y volvió a mi casa a pedir disculpas con uno de sus familiares, a pedir perdón. Pero yo ahora me pregunto, pedir perdón, ¿él qué hizo? Él no hizo nada. Yo fui quien me le pegué. Lo que pasaba que yo me sentía cómodo con esta persona, era una persona muy agradable. Sin embargo, él reaccionó y fue a pedir disculpas. No tenía por qué pedir disculpas. Él había sido una víctima de lo que había pasado. Hoy día lo recuerdo, hasta lo recuerdo cuando lo veo, le digo, ¿te acuerdas del cachetadón que te metió mi mamá? Le digo. Pero, ¿por qué les hablo de esto? ¿Y qué es lo que ocurre? Jesucristo era una persona muy atrayente y a la gente le gustaba estar con Jesús. Pero sin embargo, siempre entre la multitud, siempre entre la gente que se sentía atraída por Jesús, estaban sus detractores. Gente que no le gustaba a Jesús y que buscaba una oportunidad para ponerle una trampa. Y de eso trata Marcos capítulo 8. Vamos a estudiar hoy día los primeros 21 versículos. Versículos del 1 al 10. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, un momentito, este pasaje, ¿les parece familiar, sí o no? Me parece recontra familiar. ¿Por qué? ¿Familiar con cuál otro? Hace 3 semanas vimos que Jesús alimentó a 5,000. Ahora Jesús va a alimentar a 4,000. Jesús dice que le acercó una gran multitud. Agarren su lapicero y a la palabra multitud redondeenla con un círculo. ¿Por qué? Yo les he dicho cuando empezamos el Evangelio de Marcos que había una característica de este Evangelio. ¿Y cuál era? Jesús y las multitudes. Bueno, dice el texto, se le acercó una pequeña multitud. ¿Y qué significa gran multitud? Significa gran multitud. Bastante, un gentío. La presencia de Jesús atraía. La gente se le quedaba pegada. Era difícil dejarle. Las personas simpáticas, graciosas, está la gente alrededor de ellas. ¿Por qué? Porque uno se siente bien. Se ríe. Cambia las personas amargadas, las personas que se paran quejando de todo. No tienen amigos, porque ¿quién quiere tener como amigo una persona que no le da nada bueno? Por eso las personas, dice la palabra de Dios, El que quiera tener amigos tiene que mostrarse amigable. Pero Jesús atraía a la gente. La gente se le pegaba. Dice el versículo 2 que Jesús les dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. 3 días. La gente se había olvidado de sus quehaceres. Era tan rico estar con Jesús. Se sentía tan bien estar con Jesús que habían pasado 3 días, se habían olvidado de ir a comer, se habían olvidado de todo. Jesús era tan simpático que Jesús se iba para allá y todo el mundo se iba para allá. Jesús se iba al baño, todo el mundo se iba al baño. Nadie quería despegarse de Jesús. Pero Jesús tiene compasión. Han pasado 3 días, tienen hambre. Recuerdo cuando Jesús fue tentado. Él había pasado días en ayuno y se le acerca el enemigo y le dice: dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús nunca hizo milagros para su propio beneficio, para su provecho o para satisfacer sus necesidades. Jesús siente compasión por la multitud porque tiene hambre. La palabra compasión en el griego significa un corazón enternecido. Ese era el corazón que Jesús tenía, enternecido. Jesús no hizo los milagros para demostrar su poder, para ver quién era él. Él mandaba, para ver que él tenía dominio sobre la naturaleza. Jesús nunca hizo gala de su poder para atraer a la gente hacia sí o para mostrar lo que podía hacer. Este libro es una colección de 70 evangelios apócrifos. Aquí encontramos el evangelio de Felipe, el evangelio de Tomás, el evangelio de Pablo. Son evangelios que no están en la Biblia. ¿Cuántos evangelios hay en la Biblia? La Biblia nos habla de 5 evangelios. ¿Sí? El evangelio según San Mateo, el evangelio según San Marcos, el evangelio según San Lucas, el evangelio según San Juan y el evangelio según San Lucho. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nosotros somos carta escrita por Dios para ser leídas por los hombres. Así que la gente lee de los 4 evangelios en la Biblia y ve nuestra vida. Sin embargo, hay otros libros que se hacen llamar evangelios y no están en la Biblia. ¿Y por qué no están en la Biblia? Vamos a chequear, ¿ya? Voy a leerles hoy día un pasaje de 10 versículos del Evangelio según San Tomás. He aquí las maravillas que realizó nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Este niño Jesús, que a la sazón tenía 5 años, se encontraba un día jugando en el cauce de un arroyo. Después de llover, recogiendo la corriente en pequeños embalses, la volvía cristalina al instante y la dominaba con su sola palabra. Después hizo una masa blanda de barro y formó con ella 12 pajaritos. Era la sazón día de sábado y había otros muchachos jugando con él. Pero cierto hombre judío, viendo lo que acababa de hacer el niño Jesús en día de fiesta, se fue corriendo hacia su padre José y se lo contó todo. Mira, tu hijo está en el arroyo y tomando un poco de barro ha hecho 12 pájaros, profanando con ello el día sábado. Vino José al lugar y al verle le riñó diciendo: ¿por qué haces en sábado lo que no está permitido hacer? Mas Jesús batió sus palmas y se dirigió a las figurillas gritándoles: marchaos. Y los pajarillos se marcharon todos gorjeando. Los judíos al ver esto se llenaron de admiración y fueron a contar a sus jefes lo que habían visto hacer a Jesús. Pero se encontraba allí presente un niño, hijo de Anás, el escriba, y tuvo la ocurrencia de darle salida con un palo a las aguas embalsadas por Jesús. Al ver el niño Jesús la fechoría, se indignó y le dijo: malvado, impío insensato, ¿es que te estorbaban los embalses de agua? Pues ahora te vas a quedar tú seco con un árbol, sin que puedas llevar hojas, ni raíz, ni fruto. Instantáneamente se quedó el muchacho completamente seco, y los padres tomaron al desgraciado, llorando su tierna edad, y lo llevaron ante José, increpando a este por tener un hijo que hacía tales cosas. Iba por medio del pueblo y un muchacho que venía corriendo se fue a chocar contra las espaldas del niño Jesús. Irritado, Jesús le dijo: no proseguirás tu camino. E inmediatamente cayó muerto el rapaz. Algunos que vieron lo sucedido dijeron: ¿de dónde habrá venido este muchacho, que todas sus palabras resultan hechos consumados? Y acercándose a José, los padres del difunto le increpaban diciendo: teniendo un hijo como este, una de dos, o no puedes vivir con nosotros en el pueblo, o tienes que acostumbrarle a bendecir y no a maldecir, pues causa la muerte de nuestros hijos. Y José llamó aparte al niño, y con esto acabó, y le amonestó de esta manera: Jesús, ¿por qué haces tales cosas, siendo con ello la causa de que estos nos oyen y persigan? Jesús replicó: bien sé que estas palabras no proceden de ti, mas por respeto a tu persona callaré. Esos otros, en cambio, recibirán su castigo. Y en el mismo momento quedaron ciegos los que habían hablado mal del niño Jesús. ¿Qué les parece el Evangelio, Tomás? ¿Qué les parece Jesús? Maldiciendo, matando niños, volviendo ciego a adultos, increpando, haciendo gala, haciendo pajaritos volar. ¿Así era como Jesús atraía a las personas a él? Y ustedes me preguntarán: ¿qué es eso? ¿De qué está hablando el Evangelio de Tomás? ¿Qué es? Sí, hubieron muchas personas en los años que siguieron al cristianismo que intentaron demostrar que Jesús era el más grande gnóstico, o Jesús era el más grande exponente de sus enseñanzas. Pero Dios protegió la Biblia, y él había profetizado que solamente iban a haber 4 evangelios, y eso se encuentra en Ezequiel capítulo 1 y en Apocalipsis capítulo 4. Nos habla de 4 seres vivientes: el león, el buey, el águila y el hombre. Y cada uno de esos 4 seres vivientes representa los 4 evangelios. El león es Mateo, porque muestra que Jesús es el rey. Marcos es el buey, porque muestra a Jesús como el siervo perfecto. Lucas es el hombre, pues muestra a Jesús como el hombre perfecto. Y el águila es Juan. El águila nos habla de alturas espirituales, y Juan muestra a Jesús como Dios. Y Dios protegió su palabra. Por eso nosotros nos basamos en lo que Dios dice en la palabra de Dios. Y vemos en este pasaje que Jesús se compadece de la necesidad física de la persona. La gente es atraída a Jesús por ser Él quien es, no por lo que Él hace. Y la gente se acerca. Jesús quiere que sus discípulos sean sensibles a las necesidades de estas personas. Y le dice a sus discípulos: están 3 días conmigo. Prácticamente se lo habían comido todo. El verso 3 dice: y si yo los envío en ayunas a sus casas, se van a desmayar en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Jesús quiere que sus discípulos sean sensibles a la necesidad de otros. Jesús siempre es sensible. Jesús se vuelve a sus discípulos para hacerlos reaccionar. Han caminado de lejos, no llegarán. Algunos tienen 3 días de ayuno. El ayuno. ¿Qué nos dice la Biblia del ayuno? ¿Debe un cristiano ayunar? Hay un pasaje en la Biblia que Jesús increpa a sus discípulos porque no pudieron liberar a un muchacho endemoniado. Y Jesús le responde: este género solo sale con oración y ayuno. Y vemos en la palabra de Dios que el pueblo de Dios ayunaba cuando buscaba a Dios, cuando se encontraba mal y quería ver la respuesta de liberación. Hoy día el cristiano también ayuna cuando busca a Dios, cuando tiene una necesidad. cuando tiene que tomar una decisión y no sabe qué escoger, busca el rostro de Dios. Ese es el motivo del ayuno. Y cuando uno viene ayunando, de repente, al tercer día, porque el tercer día de ayuno, hay quienes ayunan 7 días, 8 días, 10 días, 2 días, 1 día, pero dicen que el tercer día de ayuno es el más difícil de romper, es dificilísimo. El tercer día de ayuno se despierta la boa que está dentro y quiere comer lo que sea. Bueno, ayunar, hay personas, si ustedes nunca han ayunado y tienen que tomar una decisión y quieren buscar dirección de Dios, yo les recomiendo que ayunen de esta forma. Por ejemplo, hoy día almuercen, pero prívense de la comida y prívense del desayuno, y al día siguiente vuelvan a almorzar después de las 24 horas. Es una forma fácil de empezar a ayunar para los que nunca han ayunado. Hay diferentes tipos de ayunos. Hay ayunos que uno excluye en su alimentación productos sólidos y hacen una semana de líquidos, leche, jugos, caldos, refrescos, solo de líquidos. Y cuando siente la punzada en el estómago que quiere comida, esa punzada uno se la entrega a Dios. Señor, así como mi cuerpo anhela por la comida, mi espíritu anhela por tener comunión contigo. El ayuno normalmente es Dios quien te lo pone en el corazón. A veces una iglesia convoca, vamos a ayunar por determinado motivo, pero ustedes siéntense llevados por Dios como Dios los lleve. Si es que algún día tienen que ayunar por algo, ¿no? Les recomiendo un libro que se llama El ayuno escogido por Dios. El autor se llama Arthur Wallace, que es muy bueno. Les explica los diferentes tipos de ayunos que hay. Bueno, Jesús le dice, están en ayuno, no van a llegar, se van a desmayar. El verso 4, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde puede alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Fíjense, este lugar era más árido que el lugar anterior. En el lugar anterior era un lugar que era más cerca a la ciudad, que era más lejano, era más difícil. Pero yo les hago una pregunta, ¿tan rápido se han olvidado lo que Jesús hizo? ¿No aprendieron la lección? ¿Se olvidaron que Jesús alimentó a 5,000? Vean el versículo 5. Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Y ellos dijeron, 7. Jesús les pregunta porque quiere que recuerden números. En el texto anterior, en Marcos capítulo 6, cuando Jesús alimenta a los 5,000, Jesús les dio de 5 panes, dio de comer a 5,000 y recogió 12 cestas llenas. 5 panes, alimentó 5,000, recogió 12 cestas llenas. Ahora, Jesús con 7 panes va a dar de comer a 4,000 y va a recoger 7 canastas llenas. Quiero que noten la diferencia, porque hay diferencia. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, lo que recogió fue 12 cestas. ¿Por qué 12? Las tribus de Israel. Con eso Jesús daba a entender que él era el pan para salvar a Israel. Noten que la alimentación de los 5,000, cuando Jesús los ha alimentado, nos cuenta el texto, está en Marcos capítulo 6, versículo 30, se recogieron 12 cestas, y en este pasaje Jesús va a recoger 7 canastas. 2 palabras diferentes en griego, una para cesta, otra para canasta. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes en un pasaje en la Biblia que querían matarlo al apóstol Pablo y lo descuelgan de una canasta de un muro en Damasco? Esta canasta era una canasta grande, como ustedes ven a veces en el mercado que tienen el pan en unas canastas bien grandes, algo así era. Mientras Jesús obró el milagro de alimentar 5,000, la mayoría eran judíos. En este caso, los 4,000, la mayoría son gentiles, es decir, no son judíos, son paganos. Jesús va a alimentar a estos paganos y va a recoger 7 canastas. ¿Por qué 7? ¿Qué indica el número 7 en la Biblia? El número perfecto. Y Jesús es perfecto y suficiente para salvar a todos los gentiles. a todos los que no son judíos. Jesús es el pan de vida para todo el mundo. Versos 6 y 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieran delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Quiero que se percaten, haciendo una comparación de la alimentación de los 5,000 con los 4,000, que acá Jesús les dice, los mandó que se recostasen en la hierba verde, dice eso, no en la tierra, el lugar era árido. Otra cosa que quiero que se den cuenta es que Jesús dio gracias y partió. En el pasaje de los 5,000 dice que Jesús bendijo y partió. Yo sé de iglesias y gente que se han peleado a muerte porque uno dice, antes de orar por los, antes de comer, hay que bendecir los alimentos. Dice, no, antes de comer hay que dar gracias por los alimentos. ¡Bendecir! No, hay que dar gracias, no, hay que bendecir. Gracias, bendecir, gracias. Y se pelean a muerte. Pero en los 5,000 Jesús bendijo, los 4,000 dio gracias. ¿Qué importa? Mucha gente, son fariseos, hacen eso. No, acá dice que, un momentito, igual es que bendigas o des gracias, es Dios quien te sustente. Jesús es el que parte, los discípulos son los que reparten. El versículo 8, y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Se saciaron. ¿Sabes qué significa literalmente se saciaron? Comieron hasta por las orejas. ¿Nunca has estado en una reunión familiar y de repente hay una fuente de bocaditos ahí frente a ti o de... y tú estás comiendo, ya has comido todo, la entrada, el plato fuerte, ya has comido el postre, ahí están ahí los chisitos, y estás comiendo y agarras los chisitos y sigues conversando, pero yo me digo, ¿pero qué es como? Si yo ya comí, estoy yendo, y lo apartas y sigues conversando y sigues comiendo. ¿Nunca has ido a un lugar y has comido hasta que ya no has podido más? Que cuando has terminado de comer, le dices a tu esposa, no puedo hablar mucho, la comida está acá. La gente quedó satisfecha. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús satisface tu alma. Nuestra abundancia es Jesús. Nuestra riqueza es Jesús. Fíjate, quiero demorarme un poquito en esto. Muchos creen que si alcanzaran cierto nivel de comodidad material y tuvieran riqueza, serían felices. Pero déjame decirte algo, y es que es más bien la abundancia de bienes materiales lo que te hace más infeliz que feliz. Porque el que tiene muchos bienes materiales se acuesta y dice, uy, seguro me van a robar la casa de la playa, me van a robar la casa del de campo, uy, seguro ya me están robando el yate, el carro, y me están arañando el carro, y viven con la noche que le quieren robar y valorar todos sus bienes. Al final, los bienes que son para que los disfruten, lo tienen a uno amargado y lo tienen a uno preso. Viene que vi una película, y en la película habían secuestrado al hijo de un hombre rico, la película se llama El Rescate, y en eso el jefe de la policía hablaba por teléfono con su esposa y le decía, le doy gracias a Dios que no somos ricos. Estaba diciendo una gran verdad, nuestra riqueza no es material, Jesús es nuestra riqueza. Versículo 9, y eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Han estado con Jesús 3 días. Jesús satisfizo primero su necesidad espiritual y después fue sensible a su necesidad material. Igual es el día de hoy. Mucha gente se acerca a Dios porque quiere pedirle algo. Hey, si te acercas a Dios primero, ten paz con Él. Satisfaz tu situación espiritual. Y una vez que hayas buscado primeramente el reino de Dios y su justicia, vendrá la satisfacción material. Todo lo demás le será añadido. Y dice, y finalmente Jesús los despidió. Jesús dijo, ya me tienen harto, tenga la bondad de retirarse, me dejan en paz 3 días, como pulga en la oreja, ya, chao, 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 se me dan. Así lo despidió Jesús. No, ¿sabe lo que dice en el griego que hizo Jesús? Que con ternura abrazó uno por uno de los 4,000. Yo no sé cómo abrazaría a Jesús, pero imagino que a Jesús uno por uno lo despidió con cariño y ternura, lo estuvo entre sus brazos, chao, y lo abrazó contra su pecho, que la persona salía, me imagino que se ponían en la cola otra vez ahí, otra pachorradita de Jesús. Pero uno por uno Jesús se despidió con ternura y con cariño de ellos, como que fuera un familiar. Recuerdo como que fuera ayer, un verano, creo que fue el año 83, no recuerdo si fue el año 83, decidimos con Mingo irnos a Chile y Argentina por tierra. Fuimos a Terpa, quedaba frente al Sheraton, y compramos nuestros pasajes un día para salir a las 7 de la noche, o 8 de la noche creo que era. Yo tomé mi microbús con mi mochila, yo iba para el Terpa, nadie me vino a despedir, estaba ahí nomás ahí, y de repente viene Mingo, la mamá de Mingo, detrás Mingo, el papá de Mingo, los hermanos de Mingo, el cuñado de Mingo, la abuelita de Mingo, los sobrinos de Mingo, un poco más y estaba el perro ahí. Pero toda la familia, ¿cómo se despedía de él? Como que se fuera un viaje de 5 años. Y cuídame, lo que se acueste temprano, que tome todas sus leches. Y le decía a la señora, va a tomar todas sus leches, se lo prometo. Y cuando salíamos en el ómnibus, toda la familia, compañeros blancos, chao. Y luego el tío Domingo, ¿cómo te quiere? ¿Cómo te quiere? Y eso, así como Domingo puede experimentar el amor de su familia, ese era el amor que Jesús daba. La gente se sentía familia de Jesús, pues Jesús se dedicaba a cada uno de ellos. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Misión cumplida. Jesús satisfizo su necesidad física y su necesidad espiritual. Ahora Jesús, que acabó su misión, cambia de lugar. Punto, paréntesis. Tiempo de emigrar. ¿Sabes que hay un tiempo de emigrar? ¿Sabes que hay un tiempo para salir? ¿Sabes que a veces obedecemos a un ciclo y estamos en un lugar hasta que Dios quiere, hasta que sepamos nosotros que ya se cumplió nuestro tiempo en este lugar y toca el momento de partir? Y eso ocurre. De repente te das cuenta tú que ya no perteneces ahí. ¿Y por qué les digo esto? Hay muchos de nosotros que estamos yendo a un lugar, de repente vamos a otro, pero cumple un ciclo. Y hay gente que hace que me dice, Lucho, Pastor Lucho, yo estaba acá desde hace tiempo en la iglesia y creo que Dios me está llamando para que me vaya a otra iglesia. Y se van con mi bendición, porque el tiempo pasó, ya no es igual. De repente a alguno de ustedes le va a tocar irse a la provincia a trabajar por un año. Y de repente al año van a volver a la iglesia, van a venir, se van a sentar. ¿Y qué van a descubrir? No es igual. Todo cambió. Y es que el cristianismo es dinámico. El cristianismo no es estático. No todo va a ser igual siempre. Y no puedes vivir acordándote de las glorias de tiempos pasados. Ay, yo recuerdo, me dicen, cuando estábamos en Yo Soy. Estaba hablando de cerca de 18 años atrás. Yo Soy ya no existe. Ahora es Yo Fui. Y mañana será Yo Seré. ¿Entienden lo que les quiero decir? A lo mejor algunos de ustedes estarán acá por muy poquito tiempo, otros estarán acá por mucho tiempo, hasta que Dios quiera llevárselos a otro lugar. Pero de todo merece un tiempo. No tengan miedo de dar un paso cuando Dios los llama a salir. Nada volverá a ser igual, pero sí les doy un consejo: disfruten lo que tienen, disfruten este momento. Yo recuerdo cuando estábamos en el Kerigma y éramos 18 personas, pero ya no estamos en el Kerigma y muy pronto, seguro que muy pronto nos mudaremos de acá. Nada es igual ni será igual. Disfruten el momento, quédense 6 días después y vamos a almorzar un menú y disfrutemos de, y no me dan comisión por el menú, nada, no, pasó por 30 minutos y me sale muy gratis, nada. Mire, versículos del 11 al 13. Y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto les digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. ¿Qué había ocurrido? Israel se encontraba bajo el yugo romano, y cada vez que el pueblo de Dios se encontraba oprimido, levantaba sus ojos al cielo y buscaba por un Mesías, por un liberador, un libertador. Así que en este tiempo la gente ya estaba buscando un Mesías, y en el tiempo de Jesús muchos se autoproclamaban ser el Mesías. Se levantó un tal Judas que se hizo llamar a sí mismo el Mesías, pero no era el Mesías, y muchos lo siguieron, pero acabó la revuelta y se acabó. Pero el Mesías, los judíos esperaban que el Mesías trajera señal espectacular, señal del cielo. La gente buscaban las señales, así que le envía a Jesús a su pueblo después de haber estado con los gentiles. Vienen los fariseos, ¿y qué hicieron? Comenzaron a discutir. Ya les llegó la bola. ¿Qué bola? Jesús ha sanado a la hija de una mujer sirofenicia. Jesús ha sanado a un sordomudo gentil que no era judío. Jesús dijo: acaba de dar de comer a 4,000 paganos. ¡Qué escándalo! Y llega Jesús y se acercan a Jesús para discutir con él. No todo el que se acerca a preguntarte, dime, ¿qué crees? ¿A dónde vas? Viene con buena intención. No todos, muchos vienen para discutir. Y le pidieron a Jesús: haznos señal del cielo. Eso de multiplicar panes no tiene nada de espiritual, eso es terrenal. Pero a ver, si eres el Mesías, manda que caiga maná. A ver, que caiga maná del cielo, a ver, señal del cielo, a ver. Y Jesús hizo pajaritos de barro, sopló sobre ellos y los pajaritos salieron gorjeando. Y vino alguien, se topó con Jesús de casualidad, y Jesús: muere miserable, y el miserable cayó muerto. Esto hacía el Jesús de la Biblia, ¿no? No, Jesús no hacía eso. Ni siquiera Jesús jamás juzgó para daño, para causar daño a alguien. Jamás salió palabra negativa de sus labios. Y Jesús no le dio señal, porque ¿cuál era el propósito de ellos? ¿Para qué hacían eso? Y ellos le pedían señal del cielo para creerle. ¿No dice creerle en su Biblia? Versículo 11 al final, señal del cielo para creerle, ¿no dice? No, tentarle. Es decir, si aún Jesús les daba señal del cielo, igual no iban a creer, porque no querían creer. Era una trampa, lo querían agarrar. Hoy día, al igual que en los tiempos de Jesús, la gente se acerca a Jesús con dos motivaciones: porque necesitan de él o para probarle. Hoy día se acercan a ti cuando te preguntan de Jesús, o para atraparte en una trampa, o porque necesitan a Jesús. Discierne y no le tires perlas a los chanchos. Gimiendo en espíritu. La palabra gimiendo debería traducirse suspirando profundamente. ¿Y por qué Jesús suspira profundamente? Él ya había hecho suficientes milagros. No piden señal para creerle. Jesús no hizo milagros para satisfacer la curiosidad de la gente y atraer la atención sobre él. Más tarde, un año más tarde, Herodes va a estar frente a Jesús y le dice: a ver, hazme una señal, a ver, hazme un milagro, hazme un show. Jesús está a punto de morir en la cruz. Pilato no quiere mandarlo a la muerte. Se entera de Galilea, pues se lo chunta, se lo da a Herodes. Y Herodes, Jesús, el que hace milagros, pues qué bien, a ver, Jesús, hazme un milagro, quiero ver, A ver si el payaso haga su show. A ver el mago que saca un conejo del gorro. Y Jesús hizo un milagro ante Herodes. No. Jesús rehúsa hacer milagros. Hoy día la gente se acerca muchas veces a la iglesia buscando señales. Inclusive en una oportunidad se acerca una persona y me dice: Pastor Lucho, yo ya no voy a venir más a la iglesia porque me gustan las señales, me gusta ver que la gente se mueva, me gusta ver milagros. Y en la iglesia no hay milagros, no hay esas cosas, mucha palabra. Yo quiero ver al Espíritu de Dios moverse. Y fíjense, no todos somos iguales. Hay gente que le gusta temblar y gritar cuando oran, pero yo no me siento muy cómodo cuando alguien tiembla a mi costado y se pone a orar. Pero no voy a negarlo, si a ustedes les gusta que tiemblen a su costado, no lo puedo negar. Por eso el cuerpo de Cristo es amplio, hay para todos los gustos. Pero de algo sí estoy seguro, y aquí quiero ser muy enfático: las señales no son ninguna garantía. Las señales no son ninguna garantía. ¿Por qué? En la Biblia, en Mateo 24:24, el Señor Jesús nos dice, nos habla de alguien que vendrá y hará grandes señales y prodigios como jamás hombre alguno lo ha hecho. Eso nos dice la Biblia. Y dice, termina la frase diciendo, y de tal manera hará esos milagros y señales que, escuchen, engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿De quién nos habla Jesús? Nos habla del anticristo. El anticristo es aquel que va a hacer los señales y milagros y va a engañar, si fuera posible, a nosotros. Cuando habla de los escogidos, Jesús se refiere a los creyentes, a los que creen en Cristo Jesús. Yo me hago una pregunta, y es: si el anticristo se presentara el día de hoy y dice que aún a mí me puede engañar, yo me pregunto, ¿cómo me puede engañar a mí? ¿Me puede engañar a mí con viajes astrales, desdoblamiento, reencarnación? No. ¿Me puede engañar con filosofías orientales? No. ¿Me puede engañar con ocultismo? No. ¿Me puede engañar con señales? No. Pero tiemblo de saber que si hay una forma en la que me puede engañar a mí, ¿y saben cuál es? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y hoy día está entrando tantas doctrinas y filosofías raras, ajenas al Evangelio, y se enseñan como que fuera la Biblia, y la gente lo cree y no está en la Biblia. Si algo está ocurriendo, la iglesia se está preparando para ver señales que no son bíblicas. Hace un mes atrás les compartía que, estando en el colegio un día, no tenía clases y me fui a la biblioteca y saqué una revista del National Geographic y abrí sobre la India. Y abrí la revista sobre la India y hablaba de la religión hindú, su pasado, su historia, su filosofía. Y de repente abro una página y veo hindús riéndose con las manos levantadas. Y decía, la risa santa, los clubs de la risa santa. La India, desde hace más de 1000 años, se practica como una forma de relajamiento la risa. Y yo sé hoy día que hay iglesias, en el nombre de Jesús, que se ríen, y no está en la Biblia. No está, perdón que me moleste, no está en la Biblia. Y se ríen, y dicen que está en la Biblia, y usan versículos bíblicos al costado. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos creyendo? ¿Qué está pasando con la iglesia cristiana? ¿Saben qué? Es ignorancia. ¿Y por qué hierran? Porque desconocen las escrituras. Creen que conocen la Biblia porque mencionan 2-3 versículos. No. No aceptes nadie que se agarre la Biblia a tijeretazos. Si alguien te va a enseñar la palabra, que te la enseñe dentro de un contexto. Si no, recházalo. Entonces, fíjense, si de este púlpito o cualquier púlpito alguien les enseña algo que no esté en la Biblia, no lo crean. No lo crean, no tienen por qué creerlo, porque se levantará y hará grandes milagros, señales y prodigios para engañar a los escogidos. No estoy en contra de los milagros. Creo en milagros. He visto milagros con mis propios ojos. Sé lo que Dios hace. Muchos de ustedes que están sentados acá son un milagro de Dios. De lo que fueron y de lo que ahora son. Y yo lo he visto. Creo en lo sobrenatural. Cuando Dios se mueve como le dé la gana. Y no importa lo que una iglesia diga. Pero Dios nunca se opone a su palabra. Recuerden eso. Jamás Dios se va a poner a su palabra. Muy bien, ¿dónde nos quedamos? Jesús dice que la única señal que les va a hacer, eso lo dice en el pasaje paralelo a Mateo, es la señal de Jonás. ¿Y qué quiere decir con eso? Su resurrección triunfal de entre los muertos. Y para acabar, versículos del 14 al 21. Dice el versículo 14, hoy día nos quedamos en el 21. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Vaya error.